Bueno,
estamos al aire.
Así es, así es. Me escucho, no me escucho, me escucho, no me escucho,
sí,
me escucho. Ah, qué bueno que me escuchen. Acá estamos estrenando. Hace mucho que no hacemos radio juntas.
Hace mucho.
Sí, ¿no? Sí,
ahora
sí.
Que...
Cuando hemos compartido piso ha sido de un lado y del otro del vidrio.
Para mí es toda una experiencia antropológica esta de este lado.
Y el Francisco hace etnografía del otro lado. Pero bueno, sí, sí, así es, estamos al aire estrenando las mañanas, Franco y Nati de este lado, Francisco del otro, calentando motores para una mañana agitada, y bueno, estábamos diciendo, apenas abrimos el programa, que las ausencias en el piso se debían a que estaba llevándose adelante la audiencia que llevan por la causa, que llevan adelante las vecinas de Budas por... contra Porta Hermanos, ¿no? Una productora de bioetanol, una fábrica en realidad tradicional de Córdoba que
sí,
antes hacía
Porta
otras
Hermanos.
Tareas, Porta Hermanos, pero que bueno, fue transformándose y realmente hoy lo que está haciendo es nefasto y además metido en el medio de un barrio, lo cual ha generado una multiplicación de enfermedades en la zona, ¿no?
Sí, hay toda una cuestión de salud integral en lo que es el barrio, desde la primera edad, o sea, partiendo desde abortos espontáneos, siguiendo por nacimientos con malformaciones y enfermedades crónicas, y también podemos hablar de gente que se va enfermando, que se muda al barrio y que se va enfermando mientras va habitando durante los primeros meses el barrio. Enfermedades respiratorias, cardiovasculares, hay algunos casos de cáncer y de leucemia también producto de la actividad de esta planta ahí en Barrio Inaudi, en el límite de Barrio Inaudi y Barrio San Antonio, ahí en el sur de la ciudad de Córdoba, sur, zona sur, eso. Sí,
zona
me
sur,
parece
zona
que
sur, sí.
Sí, sí. Entonces, ahí están, se organizaron los vecinos unidos en defensa de un ambiente seguro, así se llama, lo pueden encontrar en Facebook como Budas. Se llama el grupo que nuclea el reclamo contra Porta. Porta es una fábrica que, entre otros productos, fabrica los vinagres Casalta y el Fernet 1882. Por los cuales invitamos a que no consuman esas cosas porque estamos aportando a que bueno, la fábrica siga produciendo.
Así es, y nos comenta la compa Romina Cravero desde allá que los abogados de Porta Hermanos ni siquiera se han presentado luego de que en los días previos a esta audiencia presentaran sin éxito tres recursos para impedir que esta audiencia se concrete. Primero, de reposición y apelación en subsidio ante el juez, cuestionando e impugnando la audiencia en sí misma. Vaca Narvaja enmarcó su acción en el derecho ambiental y por lo tanto planteó que existía la necesidad y la posibilidad de hacer esta audiencia. Luego se presentaron ante la Cámara Federal de Apelaciones, un recurso de queja al que tampoco se dio lugar. Y bueno, finalmente se está, un pedido de recusación, y finalmente hoy se está llevando a cabo esta audiencia. Hay que decir que la Cámara Federal de Apelaciones rechazó los pedidos de recusación y declaró que llama la atención al tribunal que esta recusación parcialmente extemporánea haya sido interpuesta, ni bien esta Cámara rechazara un recurso de queja por apelación denegada, promovida por la misma parte que ahora recusa al juez y que tenía por objeto la suspensión del acto procesal a llevarse a cabo el próximo lunes. Esta audiencia del lunes será la primera que se realiza ante un amparo ambiental en la provincia de Córdoba y que, al enmarcarse en el derecho ambiental, atribuye amplias facultades al juez para que disponga todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos a fin de proteger efectivamente el interés general. Se le otorga además la potestad de decretar de oficio o a pedido de parte medidas de urgencia en cualquier estado del proceso. Es así, estamos entonces en estos minutos. Ahora hay que ver cómo sigue... esto sí, si no se han presentado a una audiencia de conciliación sin una de las partes, habría que ver cómo es lo que implica esta situación. Así que si les parece, podríamos escuchar mientras...
Los que sí han llegado son los abogados de los vecinos, que son abogados conocidos acá por el campo popular, de la lucha contra Monsanto y también contra algunas causas que hay en el interior de la provincia, como son el Chuzo, como le decimos acá, el Chuzo González Quintana se llama, me parece bien.
Y en realidad mucho más, con mucho
y Darío
más tiempo,
Ávila,
Darío Ávila,
con más
¿no?
trayectoria. historia ahí
histórico
también.
Acompañando lo que fue la lucha de las Madres Ituzaingó en su momento y muchas otras. De hecho, tenemos una entrevista, ¿no?
Tenemos una entrevista que realizó nuestra compañera Romina Cravero, el más largo, va a estar ahí escuchando el testimonio de Darío antes de darse con esto de que no hay abogados de la contraparte, y vamos a escuchar lo que tiene para decirnos.
Uno de los abogados que lleva la causa de los vecinos y vecinas de San Antonio por la contaminación e ilegalidad de portahermanos. Estamos a minutos de entrar a la audiencia, una audiencia histórica que ya es una victoria para las vecinas que hace 5 años que reclaman. Bueno, ¿cuáles son tus palabras y bueno, las expectativas de esta jornada?
Sí, no, bueno, ratificar el concepto que vos acabás de señalar. Realmente es una audiencia que es histórica. Es innovadora, es la primera vez que en el marco de un amparo colectivo ambiental un juez abra una audiencia de este carácter, informativa y pública. Hay que tener presente que no existe en el país antecedentes de esta naturaleza en los tribunales inferiores. Hay un único registro de estos antecedentes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precisamente que se han ventilado casos muy importantes, el caso Mendoza, el caso Dino Salas, y más recientemente la problemática que vincula a las provincias de Mendoza y La Pampa, que es sobre el río Atuel. De manera que un juzgado de jerarquía inferior adopte ese mecanismo como forma de garantizar también la participación ciudadana, nosotros lo vemos como muy loable. Y bueno, es en definitiva la posibilidad que hace más de 5 años los vecinos vienen buscando y que la justicia le viene negando, esta posibilidad de poder brindar testimonio directo de los damnificados, es decir, gente que pueda venir a manifestar y expresar personalmente al juez cuáles son sus vivencias, cuáles son sus inconvenientes, cómo esta planta de bioetanol ha modificado su cotidianidad precisamente. Así que nosotros celebramos esto. De hecho, acabamos de ver cómo incluso desde el otro lado la empresa Porta ha hecho ingentes esfuerzos para evitar de que precisamente esta audiencia se lleve a cabo, ha presentado 3 recursos impugnando las características de esta audiencia, así que la Cámara con muy buen criterio ha ratificado lo resuelto por el juez Vaca Narvaja y ha dicho que la audiencia en definitiva se tiene que llevar a cabo porque se va a celebrar en el marco de atribuciones que tienen los jueces ambientales. El artículo 32 de la Ley General del Ambiente los autoriza para llevar adelante este tipo de acción, así que bueno, ansiosos también con los vecinos de poder entrar y poder manifestar ellos lo que realmente sienten.
Bueno, muchas gracias Darío y los esperamos hasta que salgan.
Dale, con gusto, hasta luego.
Ansiosos de entrar, decía Darío Ávila, ansiosos de llevar adelante esta audiencia en la cual tenían la oportunidad de presentar las partes, sus descargos, ¿no? Allá, luego de que el juez decidiera que en esta instancia no se iba a escuchar la voz de expertos y expertas que habían sido oportunamente citadas a declarar. Estamos ahora al aire con Romina, ella está allá en las inmediaciones de tribunales, porque particularmente queríamos consultarle un poco el clima que se está viviendo ahí y además, ¿qué es lo que va a pasar con esta noticia de que ni siquiera se presentaron los abogados de Porta, hermanos? Hola, Romy, ¿cómo estás? Te saludamos desde los estudios de Zumba.
Hola, Nati. ¿Me escuchan bien ustedes desde allá?
Sí, extrañándote acá.
Bien, bueno, como adelantaban ustedes, estamos aquí desde tribunales federales. Un día histórico para la lucha de los vecinos y vecinas de zona sur de la ciudad de Córdoba. Pero bueno, como ustedes están comentando, estamos en un escenario de absoluta incertidumbre porque hasta el momento no se han presentado ni la familia Porta ni sus abogados, así que estamos a la espera. El juez ya ha abierto las puertas de la sala de audiencia, no ha comenzado por ese motivo, pero bueno, estamos a la espera, están todas las vecinas sumamente emocionadas. Después de 5 años de haber estado golpeando todas las puertas para que las atendieran, tienen la posibilidad hoy histórica de dar su testimonio y bueno, por el momento estamos a la espera y no se sabe bien qué es lo que va a suceder. Afuera están las organizaciones, escuchamos la música del tema Fuera Porta de Perro Verde y bueno, ya están los preparativos para una gran olla popular agroecológica. Como siempre, en estos espacios de lucha contra un modelo productivo que es contaminante, saqueador extractivista.
Romy, ¿hay posibilidades de que las vecinas puedan comparecer igual, aunque no aparezca Porta, o se suspendería la audiencia en caso de no comparecer?
Y todavía eso no está claro, no está claro el escenario. No nos han dado una notificación oficial de cómo se procedería, pero bueno, ahí todavía estamos en los minutos de espera también, que está prevista para estas situaciones.
Cualquier novedad nos avisáis, si no nos volvemos a comunicar más tarde.
Y si querés podés presentar el audio que estábamos por escuchar, el audio de una de las vecinas de Porta de Hermanos, si querés contarnos quién.
Bien. Son las palabras de las vecinas antes de entrar a la audiencia, en estos minutos previos a que sean formalmente las 10 de la mañana, que era la hora en la que estaban citadas, y bueno, manifiestan sus expectativas y bueno, sus deseos, y lo importante que es esta instancia para ellas. Se escuchan ahí las voces de Mirta, de Carmen, de Silvia y de Celeste.
Muchas gracias, Romy. Cualquier cosa, estamos en comunicación.
Y escuchamos entonces el audio.
Yo pido que el juez los escuche, que hace 5 años que estamos en la calle defendiendo a nuestros hijos y bueno, todos los vecinos de la zona sur y yo pido que el juez los escuche, que hace 5 años que estamos en la calle defendiendo a nuestros hijos y bueno, todos los vecinos de la zona sur y especialmente del barrio. Lo único que nosotros pedimos es que el juez dé una solución, que los escuche para que esta planta se retire del barrio. No puede estar en un barrio tan chico, una empresa tan, pero tan grande, emanando tantos químicos en el aire. Así que eso, tengo mucha fe de haber llegado acá y bueno, y pedir, quiero estar en el barrio, quiero seguir viviendo ahí y disfrutar con mi familia, porque Porta me está quitando todo, me está llevando mi familia, en mi casa no se puede estar, y bueno, tengo mucha fe hoy que alguien los escuche, nada más.
Era la voz de una de las vecinas de allí de Budas, de la organización Vecinas Unidas por la Vida, que vienen dando una importante batalla, emocionada de estar allí. Nos vamos a un tema musical y seguimos en este Enredando las Mañanas, como siempre, enredándonos y empapándonos de esta realidad de luchas de todos los rincones de nuestro país y del continente.
Bien, volvemos al aire Enredando las Mañanas. Te recordamos que nos estás escuchando a través de www.rnma.org.ar y a través de tu radio más cercana, comunitaria, alternativa y popular. También podés comunicarte con nosotros al Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos, al Twitter @rnma-arg y particularmente a los de esta radio que estamos haciendo el programa hoy, Radio Suma la Turba, www.zumbalaturba.com.ar, Facebook Zumbalaturba y Twitter @Zumbalaturba.
Así es, estamos iniciando este segundo bloque de contenido de este Enredando a las Mañanas. No tengo con quién discutir hoy si es el segundo, el tercero, el cuarto. Pero si se cuenta o no se cuenta el primero. Pero bueno, nada. Estamos como siempre cortas y cortos de tiempo. Así que vamos a contarles sobre...
Yo salgo hasta afuera a devolver una llave y vuelvo.
Ah, bueno, Franco se va a devolver una llave afuera y vuelve. Entre tanto, vamos a compartir el audio que nos acercó Lucas Guzmán, compañero de Mucho Palo Noticias, esta vez con una nota que no tiene que ver con el contexto represivo propiamente dicho, sí con los mecanismos disciplinadores del Poder Judicial, en este caso desplegado como en tantos otros contra una mujer. Gilda Morales, pero más que contra ella, contra su hijo. Está exigiendo ya casi a 2 semanas de huelga de hambre la restitución de su niño desde diciembre del año 2015, un proceso judicial plagado de irregularidades y maltratos contra este niño de muy pocos años y una lucha sostenida. Hay que decir, veíamos y repasábamos notas sobre este tema para dar contexto de parte del padre. El abogado remite al inexistente y absolutamente y mentiroso síndrome de alienación parental, el famoso SAP, el mecanismo que aluden los padres abusadores para exigir la restitución y revinculación con sus niños. Así que bueno, queríamos compartir el audio de lo que decía Gilda Morales. Ella está en las inmediaciones del Tribunales de Córdoba, de Tribunales 1, exigiendo la resolución y la restitución urgente de su hijo, que a esta altura ya tiene daños psicológicos y físicos prácticamente irreversibles por esta situación.
Nos encontramos con Gilda Morales, esta mamá que desde el martes de la semana pasada se encuentra en el ingreso del Palacio de Justicia de los Tribunales de Córdoba en huelga de hambre reclamando la restitución de su hijo. Te pido nos cuentes, nos amplíes el reclamo y nos comentes un poco más del caso.
Mira, estoy pidiendo la restitución inmediata de mi hijo. Desde hace 1 año y 7 meses están todos los pedidos de restitución en el civil, en el fuero penal también y bueno, en otros lugares, en derechos humanos. Yo estoy pidiendo una restitución que es un reclamo legítimo que hago porque mi hijo fue sacado de mi hogar en condiciones infrahumanas. Ha sido esto en contra del dictamen de un cuerpo oficial técnico de familia que dijo que el padre no estaba en condiciones, o sea, no estaba apto para tenerlo a mi hijo. Lo fundó muy bien y este cuerpo técnico previno el daño que actualmente Victorio está sufriendo. De hecho, dijo en ese informe que el padre solo podía tener visitas asistidas con acompañante terapéutico. Y hay una jueza que es Silvia Cristina Morsildo, del juzgado cuarta nominación, que lo saca a mi hijo en contra de este dictamen y esas visitas asistidas me las pone a mí, o sea que ha sido incluso con dolo. Lo más grave es que para llevar a cabo esto, esta jueza me metió presa durante 2 meses utilizando de secretario el fiscal Ernesto de Aragón del Fuero Penal Distrito 1-4. Me persiguió este señor fiscal de oficio inventando un delito que nunca cometí como secuestro, por ejemplo. Todo esto está en manos de la justicia ahora, ¿no? Entonces yo estoy pidiendo el reclamo inmediato porque después de salir, de estar presa, estuvimos 10 meses sin ver a Victorio, sus 2 hermanos y yo. Así que yo creo que si la gente que tiene alguna duda, digamos, sobre el caso, sobre lo que sucedió, yo creo que los derechos que violados de mi hijo, sobre todo esta, esto de tenerlo 10 meses aislado de toda su familia y de su centro de vida, no resiste ningún debate. O sea, la violación acá es clara, digamos, independientemente de la opinión popular o de lo que este fiscal y esta jueza han insertado en los medios de comunicación de Córdoba, principalmente sobre mi persona. Imagínate que esto no debería ser y no debió haber sido nunca un juzgamiento moral como estos funcionarios públicos intentaron hacer, ¿no? Así que bueno, yo pido la inmediata restitución de Victorio de manera cautelar, que es lo que debe ser y que es lo correcto.
Sí, incluso estando acá yo fui testigo de que se presentaron varios casos con la misma jueza.
Sí, esta es una jueza que está muy cuestionada, que tiene muchas denuncias penales, tiene incluso sumarios administrativos. Y bueno, por supuesto que somos muchas las madres que sufrimos, digamos, el aberrante trato y la violencia por parte de esta mujer, la violencia institucional sobre todo, ¿no? El abuso de autoridad, digamos, a la cual nos tiene acostumbradas a todas las madres. Acá se ha solidarizado un montón de gente que ha pasado de madres, hombres también, porque hay hombres que sufren lo mismo. Y yo les pido a los grupos de madres, de asociaciones, que se sumen, digamos, que se sumen a este reclamo mío, que debería ser el reclamo de un montón de padres, hablo padres en general, ¿no?, que son víctimas de esta jueza y de otros del juzgado de familia.
Recientemente, ayer, más precisamente, pudiste ver a tu hijo. ¿Cómo se encuentra él?
Sí, mira, lo vimos ayer porque el padre durante más de 2 semanas no lo llevó a donde lo vemos 4 horas miserables. Y vuelvo a aclarar que esto encima ha sido puesto para él. O sea, esto lo puso un cuerpo técnico para él. Bueno, sus hermanos y yo, después de que formulamos una denuncia por impedimento de contacto, el fiscal lo obligó a él al llevarlo a este lugar. Y bueno, mi hijo, por supuesto, está esperando volver a su casa, a tener una vida familiar, digamos, corriente, como todo niño. Yo, por supuesto, estoy contenta de haberlo podido abrazar, encontrarme con él después de tantos días, sus hermanos lo mismo. Mi hijo no está bien, que es lo que puedo decirte, tiene un deterioro importante.
La justicia está noticiada de ese daño.
Está noticiada de todo, tiene ya un daño en su visión, que es un daño físico y visible. Imagínate, el daño psicológico es inconmensurable, o sea, porque ha sido un chiquito que estuvo 10 meses sin ver a nadie, aislado. Así que bueno, yo espero que esto se solucione lo más rápido posible y pido también a la gente que se solidarice con esta situación y que vean solamente a mi hijo, que acá no es importante ni su padre ni yo, acá es importante Victorio. Lo que importa es Victorio, el daño que sigue infligiéndole, y que es un rehén del Poder Judicial de Córdoba en concreto. Esto ha sido siempre así y es claro en todo lo que ha sufrido desde el momento uno, como fue sacado con la Policía Federal y sin intervención de ningún asesor de menores, lo quiero dejar bien en claro, ni del fuero de familia ni del fuero penal. O sea que esto ha sido más que aberrante, porque está previsto, digamos, en la ley, que esto jamás debió haber sucedido de esta forma.
Con las organizaciones que se han acercado, con incluso políticos, no sé si se han acercado desde acá, el Poder Judicial, ¿se han solidarizado con vos?
No, mirá, la verdad es que acá vienen, sí, han venido políticos, han venido de todos lados. Todos te dicen, uy, qué bárbaro, qué desastre esto, todo, qué horror, y bueno, pero la ayuda no llega, Victorio sigue ahí, y los pedidos de restitución sin contestar concretamente. Así que yo también le hice un pedido al gobernador, le pedí al Poder Ejecutivo que a través de la CENAF se oficia la restitución inmediata de mi hijo, porque es lo que debe ser y lo que corresponde. Tampoco tengo respuesta, y también quiero aclarar que cuando uno le habla a un gobernador es porque pertenece a determinado partido político, no. O sea, yo quiero decir que hablarle al gobernador no debería ser una cuestión casi de extraterrestres, ¿no? Yo le hablo porque es el gobernador que tenemos, no porque concretamente yo pertenezco a algún partido político, porque él es el jefe y el titular de la CENAF, lo dice la ley 9.944, entonces, ¿a quién tengo que reclamar? Reclamo a Schiaretti porque él es el jefe, simplemente por eso. Entonces, no es un discurso como me dijeron, no, esta señora está loca, es megalómana, tiene delirios de que la venga a atender el gobernador. No, es al gobernador porque él corresponde, digamos, el reclamo directo a él, es así.
Bueno, Gilda, ya serían 9 los días de huelga de hambre, está siendo asistida por médicos también, y bueno, queremos saber hasta cuándo permanecerás acá en tribunales y hasta dónde llegará el reclamo.
Mira, en realidad te corrijo, hoy es el 10º día que estoy de huelga de hambre, solo estoy tomando agua, y mira, voy a permanecer acá hasta que me lo traigan a Victorio, hasta que esto se resuelva. Por ahora, mi voluntad no está quebrada, así que no me voy a ir sin mi hijo.
Bueno, muchísimas gracias y que siga la lucha.
Gracias. Bueno, gracias a vos.
Volviendo al aire de Enredando las Mañanas, y para seguir con este tema, va a haber el día miércoles una acción de visibilización, una marcha, una concentración, y estamos en comunicación con Flor Bianco, del colectivo de visibilización de abusos sexuales infantiles. ¿Cómo estás, Flor?
Hola, Franco, buen día, gracias por darnos este espacio para difundir la acción del miércoles.
¿Nos podés contar en qué va a consistir la acción del miércoles?
Sí, bueno, el sábado hicimos una asamblea abierta para determinar qué medidas se pueden tomar para acompañar la lucha de Gilda Morales, que ya lleva 15 días en una huelga de hambre, solicitando que le devuelvan la guarda, que sin ningún tipo de justificativo legal ni psicológico, ni psiquiátrico ni nada, se le quitó desde hace un año aproximadamente. En esa asamblea, a esa asamblea concurrieron, además de organizaciones, muchas mamás que están pasando a causa de la jueza Morcillo por la misma situación. De revinculaciones de sus niños con los padres denunciados como abusadores, que sobre los que todavía no se ha emitido ninguna sentencia, más allá, digamos, de lo que podemos discutir de los procedimientos absolutamente arbitrarios y cuestionadores de la palabra de la mujer, de las mamás cuidadoras que se acercan. Entonces, fruto, digamos, de todas estas arbitrariedades, de todas estas violencias que sufren las mujeres cuando van a los juzgados de familia, y sobre todo teniendo en cuenta la situación de los niños, que, como te digo, son revinculados con alguien que está acusado, denunciado como abusador, se revinculan los niños. Entonces, por eso decidimos hacer una concentración para repudiar el accionar de la jueza Morcillo el miércoles a las 11 de la mañana frente al edificio de Tribunales 1 en la calle Caseros, al frente del Paseo Sobremonte.
Ahí en la zona del centro, al frente de la municipalidad, casi también ahí a pocos metros. Y la jueza Morcillo, como me decías, ¿cuántas causas ustedes tienen contabilizadas o aproximadamente que ha resuelto de esta forma de revincular a los niños con los padres abusadores?
Sí, que nosotros conozcamos en el colectivo nuestro ya hay 10 casos. Incluyendo, digamos, el de Gilda, pero sabemos por comentarios, por diálogos con otras organizaciones, que son muchas las familias que están sufriendo por su arbitrariedad. También en eso estamos, en un relevamiento de las causas, porque en realidad lo que desconocemos son causas donde la jueza Morcillo haya fallado a favor de los derechos del niño. Entonces, como nos extraña eso, estamos haciendo un relevamiento de causas, así que y de los oyentes, hay alguien que pueda acercarse para también dar apenas algunos datos. Sabemos que son causas privadas, pero también entendemos que necesitamos unirnos para lograr que el Poder Judicial entienda que no puede volver a victimizar a tantas familias impunemente.
Bueno, Flor, ¿nos podés contar por dónde la gente puede seguir las actividades que están haciendo, si hay eventos en Facebook sobre la concentración de este miércoles?
Sí, tenemos la página del colectivo en Facebook, que se llama Colectivo de Visibilización del ASPI, que son las siglas de Abuso Sexual Infantil, y allí está toda la información, los datos de contacto, donde pueden encontrarnos. Y ya está por salir el evento en cualquier momento para que también puedan seguirlo por ahí.
Muchas gracias, Flor. Nos estamos encontrando. Mucha suerte el miércoles y fuerza con toda la situación de Gilda y el relevamiento que están haciendo.
Bueno, muchas gracias, Franco.
Chao, hasta luego. Seguimos con Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos.